industrias del cierre del Hospital del Sur. A ver qué les ha parecido.
Pues son algunos de los contenidos que nos ofrecieron los compañeros después del boletín informativo. A todos feliz día. Les espero mañana a partir de las 7. Pásenlo bien.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Detenida una mujer en Madrid por presunto adoctrinamiento terrorista. La arrestada es la esposa de un hombre que se encuentra en la cárcel por presunta captación de yihadistas, Juan Baño.
Mexicana, 38 años, se convirtió al Islam en su tierra y luego se casó con un marroquí que fue detenido el pasado año en la misma localidad de Pinto en la que ha sido arrestada su mujer esta mañana. Él trabajaba aquí como cazatalentos. Ella llegó a ser una figura relevante de entre las mujeres de Monterrey, su ciudad natal, alentando a la yihad femenina y difundiendo material de apología y propaganda. La investigación de la Guardia Civil ha podido determinar que existía una estructura estable al servicio de los fines del terrorismo yihadista, incluso realizando a través de la web y de mensajería instantánea llamamientos expresos a participar en actividades terroristas, según una nota de Interior. La pareja, ya detenidos los dos, tenían dos niños de 3 y 5 años.
Siguen las reacciones a los primeros pasos de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. En declaraciones a COPE, la secretaria general iberoamericana Rebecca Greenspan, alertado contra el proteccionismo defendido por Trump, Joaquín Bizmanos.
América Latina, en especial México, es una de las zonas que más puede sufrir ese proteccionismo de Trump. Ante lo que puede venir, Rebecca Greenspan ha querido dejar este mensaje en COPE.
Una guerra proteccionista no beneficia a nadie. Todos perdemos con una guerra proteccionista.
La secretaria general iberoamericana espera que se respeten los acuerdos firmados con Estados Unidos, pero ya avisa que ese proteccionismo puede ser una oportunidad para buscar otras alternativas, mirando más a China y a la Unión Europea.
Las bolsas europeas mantienen los números rojos. Los bancos son los valores más castigados este lunes. Parque madrileño, Fernando Bañueco.
La bolsa baja un 0,6% hasta 9.320 puntos. Bajan sobre todo los bancos. A partir de hoy ya se pueden reclamar las cantidades cobradas de forma indebida por las cláusulas suelo. La patronal bancaria cifra entre 2 y 3.000 millones de euros el importe total que deberán devolver los bancos. CaixaBank va a dotar 110 millones de euros adicionales a lo que ya había provisionado por este concepto. BBVA, Sabadell, Liberbank y Bankia mantienen las dotaciones que habían anunciado en diciembre, mientras el Banco Popular incluso ha reducido en 105 millones sus provisiones adicionales por las cláusulas suelo.
Y en Podemos, Pablo Iglesias va más allá que Íñigo Errejón a la hora de fijar las condiciones para aprobar una posible fusión de Podemos con Izquierda Unida. Y damos independencia a las direcciones municipales y autonómicas. Así consta en mandar obedeciendo el documento organizativo de su candidatura. Alberto Escalante.
El texto de Iglesias dice que deben preservar su independencia al tiempo que refuerzan las alianzas del cambio. Y si Errejón propone que una posible integración con otra fuerza política la aprueben dos tercios de los inscritos, Iglesias añade a ese apoyo el de otros dos tercios de los círculos activos. Iglesias mantiene casi intactas sus competencias actuales, incluida una de las más polémicas, la convocatoria de consultas internas que a su número 2 descargan el Consejo Ciudadanos. Como Errejón también da independencia a las direcciones municipales y autonómicas para decidir posibles alianzas electorales y limita a 2 el número de cargos de dedicación intensiva, aunque con salvedades que afectarían, por ejemplo, a Pablo Echenique.
En España las mujeres cobran de media 450 euros menos que hombres en su pensión. Así lo aseguran los datos de un informe de UGT, Álvaro Cutelén.
Y es que si la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 23%, en materia de pensiones se eleva hasta el 38%. Un hombre cobra de pensión media unos 1.200 euros, las mujeres 742, más de 450 euros de diferencia. Además, de los 2.5 millones de jubilados españoles que cobran menos de 700 euros, el 72% son mujeres. Cristina Antoñanza es la número 2 de UGT.
Que existe una peor situación que los hombres en la vejez. Que la brecha salarial no solo afecta a las mujeres en la actualidad, también a todas esas mujeres que han trabajado a lo largo de sus años y ahora están jubiladas.
Piden medidas como que las mujeres también coticen durante una excedencia para cuidar menores o dependientes y que, al igual que los hombres ya cotizan por el servicio militar, que a las mujeres se les cuente los 4 meses de servicios sociales obligatorios que estuvieron implantados en España hasta 1978.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid confirma las lesiones de Marcelo y de Modric. Carlos Ganga.
El club acaba de hacer oficial los partes médicos. Melchor Ruiz. Sí, Marcelo tiene una lesión grado 2 en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Esto es un mes de baja para el brasileño. Algo menos tendrá que esperar el croata. Estará en torno a 2 semanas por una sobrecarga en el aductor largo de su pierna derecha.
En el Barcelona, Busquets se retiró ayer lesionado. Tiene un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho, pero aún no se conoce el alcance exacto. En tenis, abierto de Australia, Rafa Nadal busca meterse en los cuartos de final. ¿Cómo le va al español, Ángel García?
Y siguen las buenas noticias porque Rafa Nadal se apuntó el primer parcial por 6-3 ante Gael Monfils y en este segundo había cedido su saque pero acaba de recuperarlo, así que 4-3 y saque manda también a Rafa Nadal, que está a 7.5 de los cuartos de final, donde ya le espera Milos Raonic, que ha eliminado al otro español, a Roberto Bautista.
Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza jugará su partido de cuartos esta madrugada.
Bueno, esto es todo por ahora. A la una más información, y lo que queda ahora entre este momento y la una es... ¡Wow!
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta revista de la actualidad informativa. A partir de ya la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, estaremos hasta la una de la tarde en este lunes 23 de enero, esta semana que nos llevará prácticamente hasta finalizar este primer mes del año. Desde hoy 23 hasta el próximo domingo 29. Nos quedarán tan solo 2 días para la semana que viene y finalizaremos así este primer mes de 2017. Agüita, agüita, que la tierra está sequita, no llueve, y esto trae consecuencias nefastas para nuestro campo. Los embalses y las presas están bajo mínimos, Soria tan solo el 1% de su capacidad, quien te ha visto y quien te ve, pero parece que se garantiza el riego a los agricultores. Hablaremos de esto con Miguel Hidalgo, consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria. Por cierto, también le preguntaremos por el estado del sector vitivinícola. La producción, debido a la escasez de lluvia, la sequía, ¿no?, ha sido muy baja y esto es un grave perjuicio para los productores. La calidad del vino Gran Canario no tiene discusión, está fuera de toda duda, pero la producción sí podría afectar al precio y, por supuesto, a su distribución. Además, nuevo capítulo en la huelga de Gespocán. Ya saben, esta empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento, poda y jardinería de las medianas y rotondas del corredor norte de las carreteras de nuestra tierra, de nuestra isla. Los empleados siguen encerrados en las instalaciones de la empresa. Y aparte del drama familiar, por supuesto, estamos hablando de 40 familias, pues también el perjuicio en el propio servicio. Además, charlaremos del yacimiento arqueológico sin precedentes descubierto en Sardina del Norte. Nos preguntaremos, o le preguntaremos a un arqueólogo que descubrió este yacimiento, qué significa, por qué es tan importante y qué nos podría desvelar de nuestros aborígenes. Y nos detendremos en un tema bastante grave, ¿eh? Hablaremos de un deportista de primer nivel en Canarias. Él vive en Las Palmas de Gran Canaria, vecino de la capital. Denunciaremos la situación desesperada, es un drama familiar por el que está pasando un deportista reconocidísimo en su disciplina deportiva. Ha saboreado las miles del éxito, ha ganado trofeos internacionales, ha vestido la camiseta de la selección española, pero también nos ha pedido que protejamos su intimidad, por lo que utilizaremos un nombre ficticio. Pero ya les digo que es alguien de especial relevancia en esta disciplina deportiva. Así llegaremos hasta las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Saben que de 2 a 2 y media aproximadamente es el tiempo de ustedes, de los oyentes. Escucharemos sus quejas, sus denuncias, sus demandas, incluso sus reflexiones en este espacio, insisto, de 2 a 2 y media llamado El Pueblo se Expresa. Y entre otros asuntos también, como cada lunes, tendremos el espacio de nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. Estas son las propuestas que tenemos preparadas para este lunes. Con el saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez y a las 11:09 comenzamos, abrimos el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santi Morellón, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos en la provincia. Nos cuenta que el restaurante Escuela de Melenares se abría por tercera vez desde su creación. El recinto lo gestionará Ecansa y se reinaugurará el 3 de febrero tras su cierre en 2011. Además, nos cuenta que Ibarra se mantendrá en la autoridad portuaria si coalición no pacta con otro partido y que militantes del Partido Socialista denuncian la degradación del partido en las Islas Canarias. Y te, por su parte, nos cuenta coalición quiere amarrar la ley del suelo con el Partido Popular. Tendrá su primera prueba como minoría parlamentaria con la ley del suelo, el proyecto estrella de esta primera parte del gobierno de Clavijo. Además nos cuenta que el carnaval está en marcha y también el enorme duelo de los siete magníficos, galería fotográfica del Maratón Gran Canaria que vivimos este domingo.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla. Buenos días.
Muy buenos días. Pues les contamos que Fuerteventura está en riesgo de apagón debido al auto judicial que paraliza la instalación de nuevas torres de alta tensión en la isla. Así de tajante ha sido el experto en energía Jorge Morales en nuestros micrófonos. Aseguraba que este tipo de instalaciones son parte de la planificación eléctrica y que son esenciales para el suministro del archipiélago. Dice Morales que se necesitan cables para transportar la energía eléctrica y que hay que hacer las cosas bien con los más estrictos controles medioambientales.
En primer lugar, porque ha habido todo un procedimiento administrativo previo para alegar y no se ha, que por lo que yo sé, no se ha producido la alegación hasta el final, hasta cuando ya se estaba construyendo la instalación, ¿no? Y en segundo lugar, porque este tipo de instalaciones, bueno, que son parte de la planificación y por tanto están muy estudiadas, son esenciales para el suministro de energía eléctrica al archipiélago, que nadie le quepa la menor duda. O sea, es decir, no solamente para renovables, en este caso es porque la isla de Fuerteventura está en una situación de riesgo de apagón.
También les contamos que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias ha hecho un llamamiento este lunes para organizar una marea blanca con el fin de frenar la alarmante deriva, dicen, privatizadora del gobierno regional tras el nombramiento de José Manuel Baltar como nuevo consejero de Sanidad. En último apunte, las Islas Canarias han sido el principal destino elegido por los no residentes durante el pasado año 2016 al registrar un 28,5% del total de pernoctaciones de España y un 10,1% más respecto al 2015.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, como siempre. Si ocurre una última hora, nosotros se la contamos de inmediato y además con todo lujo de detalles. Pero a esta hora seguimos contando noticias. Abrimos la página deportiva con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Entramos en la última semana del mercado de invierno para el mundo del fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas todavía con varios frentes abiertos. Parece que la llegada de Caleri y de Hernán Toledo está muy cerca. Lo podría hacer oficial en cualquier momento la Unión Deportiva Las Palmas en calidad de cedidos hasta final de temporada. Mientras que también la salida de Sergio Araujo en calidad de cedido a un equipo europeo. En principio parece que no va a ser en España, donde vaya a jugar seguido Araujo, pero sí tiene varias ofertas de varias ligas europeas. En medio de todo ello, Las Palmas acabó la primera vuelta, en estos momentos a 12 puntos del descenso y a 6 de Europa. Esta tarde volverá a los entrenamientos a partir de las 4:30. Y en baloncesto, el peor partido del curso del Gran Canaria con derrota 64-90 ante el Andorra. Ya mañana el Gran Canaria viaja a Murcia y es que el miércoles tiene partido de Eurocup, además bastante importante frente al conjunto murciano.
Recuerden el nuevo horario de la página deportiva de la cadena COPE de 2 a 3. A esta hora nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Laura?
Bueno, pues esta mañana ha empezado con algunos accidentes de tráfico a primera hora en carreteras de Gran Canaria y Tenerife, sobre todo, donde se han originado retenciones, aunque en ninguno hay que destacar heridos importantes. En el caso de Gran Canaria y sobre las 8 de la mañana, el primer accidente se saldaba con un herido de un varón de 54 años que presentaba una cervicalgia de carácter leve. Este tenía lugar en San Bartolomé de Tirajana, en la rotonda de la zona del Centro de Salud de Maspalomas. Y después también sobre las 8:30 en Santa María de Guía, también resultaba herida una mujer con policontusiones de carácter leve que ya ha sido asistida y trasladada a la clínica del Perpetuo Socorro. Por lo demás, en el fin de semana, el incidente más relevante ocurrió en la mañana del sábado, cuando un varón resultó herido con quemaduras de carácter grave tras la explosión de una estufa de gas en su vivienda en el municipio de Galdar. El afectado, de unos 60 años de edad, presentaba quemaduras en cara, manos y pies y fue evacuado en un helicóptero del SUC hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
11:14, minuto, control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria? Amigo conductor, amiga conductora, extremen la precaución en estas calles. La Rabeiquí.
En la calle Mariochán, la avenida de la Democracia, la avenida Pintor Felo Monzón, la calle Alférez Provisional y en la carretera General del Norte.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues hoy en Twitter es tendencia a esta hora la M30, porque algunos usuarios han destacado que el Ayuntamiento de Madrid lleva desde el 2005 pagando millones de euros por las facturas de agua y luz en la M30, que tendrían que haber sido abonados por las empresas adjudicatorias como Dragados, API o Ferrovial. Pinto también es tendencia hasta ahora porque se ha detenido a una mujer en este barrio de Madrid, de 38 años de edad, nacida en Monterrey, México, acusada de actividades de autoadoctrinamiento y enaltecimiento de terrorista. La investigación ha podido determinar la existencia de una estructura estable que desarrollaba una intensa labor de publicación y distribución de contenidos propagandísticos afines al terrorismo yihadista. Y Óscar Quintana también es tendencia porque Luca Murcia ha anunciado este lunes el despido de su entrenador, víctima de los malos resultados después de otra contundente derrota ante el Baskonia en la jornada 18 de la Liga Endesa Baloncesto.
Gracias, Carla. 11:16 minutos. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos informa Enrique García. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte de Gran Canaria, este lunes tendremos cielo nuboso en general. No descartamos lluvias débiles y ocasionales, principalmente a últimas horas. En el resto de zonas de la isla, intervalos nubosos. Las temperaturas máximas hoy un poco más altas. Llegamos a 21 grados en la capital. Y viento del norte, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora, más intenso en las vertientes este y oeste. Y en cumbres, viento del norte a nordeste en general fuerte. Será más intenso en la segunda mitad del día. En las costas del sur, soplará variable, flojo y con brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector del deporte y la actividad física? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210-www.ICSE.es.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde 1 euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE más Gran Canaria.
11:18 minutos, esta devastadora crisis ha afectado de forma muy virulenta a todos, incluso a aquellos que han saboreado las mieles del éxito, incluso a aquellos que lo han ganado todo en su disciplina deportiva, incluso a aquellos que han vestido la camiseta de la selección española, logrando trofeos continentales y siendo protagonistas especiales. en estos entorchados. La situación de nuestro siguiente protagonista es límite, es desesperada. El caso es que cualquiera de nosotros podríamos estar en esta situación, ¿eh? Cualquiera de nosotros. En los próximos minutos vamos a hablar con alguien muy conocido en el deporte nacional, canario y gran canario. Nos ha pedido que protejamos su intimidad, y lo vamos a hacer, por supuesto, por lo que utilizaremos un nombre ficticio. Por eso es un claro ejemplo de que a cualquiera de nosotros, podríamos estar en una situación tan desesperada como nuestro siguiente protagonista. Vamos a llamarle Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, aquí con la desesperación de lo que se mueve en el chip.
Cuéntanos tu caso, Andrés.
Bueno, pues mi caso es que por circunstancias de la vida, de la crisis, pues no he podido pagar un alquiler de la vivienda donde vivimos, mi mujer, yo, un hijo de 25 años, con problemas de psiquiatría y dos nietos, los cuales tenemos todos los fines de semana, porque la madre de esos niños también vive en otro municipio y no podemos empadronarlo con nosotros porque también se acoge a una ayuda de Caritas de comida, pañales y todo eso para los niños. Uh-huh. Yo cobro 300 euros en el paro nada más y el alquiler del piso pues es 425 euros y evidentemente no nos ha dado para pagar. Entonces el dueño de la casa nos ha presentado una reclamación de cantidad con la suorden de desahucio correspondiente, evidentemente, porque al no poder pagar, pues el desahucio es inmediato.
¿Para cuándo está previsto el desahucio, Andrés?
Hombre, en teoría hoy la abogada que va a llamarme hoy, porque tuve que solicitar un abogado oficio, pero hablando con el juzgado que hemos hablado el viernes, pues de inmediato sale para adelante esto, ya de que la abogada solicitó el escrito el viernes. Igual el juez ya hoy pone la fecha.
Si finalmente le desahucian, que todos esperamos que no sea así, deseamos que no sea así, ¿tienen dónde ir, Andrés?
No, ahora mismo no.
¿Han hablado ustedes con los servicios sociales del ayuntamiento?
Todo nos dio 800 euros para poder pagar un mes de alquiler y el resto para comprar comida para comer.
Tú eres una persona muy, 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 muy vinculado con el mundo del deporte. Si no me equivoco, Andrés, creo que la corporación anterior, y fue refrendada también por esta, te prometió un puesto de trabajo en canchas deportivas.
Sí, exactamente. Y por un error, dice, la interventora lo echó para atrás. Y de hecho he solicitado por activo y pasivo participar en un pleno y creo que me lo han concedido para el viernes acudir al pleno y exponer en 5 minutos oralmente el problema de ese trabajo. Y entonces, claro, voy a recargar no solo el trabajo, sino que debido a eso, que yo hablé con el dueño, que oiga, voy a trabajar en el ayuntamiento, estaba todo preparado. El dueño va, espero un poco, pero ya en noviembre nos presentó esto.
¿Y explicar exactamente de qué te ibas a encargar gracias a este trabajo municipal, Andrés?
Pues era trabajar de auxiliar de las canchas deportivas. Entonces se pasó una criba en el paro de 400 personas aproximadamente. Mandaron 40 en el sondeo. Al salir de ahí ya seleccionado, pues pasa a la cola de las ofertas de trabajo que salgan. Fuimos a la entrevista, quedamos 8 seleccionados. De esos 8 no nos quieren dar la lista aquí nosotros porque sabes que 8 tenemos más poder que 3. Y solo nos conocemos 3, que somos los que nos estamos moviendo a todos los niveles. Hemos hablado con todas las concejalías prácticamente. Pero todavía, a fecha de hoy, no tenemos una respuesta. Simplemente un concejal nos dijo, qué putada. Otro concejal es la ley. El otro concejal, el más implicado, no nos ha recibido. El alcalde nos deriva para deporte. El partido de Podemos, hora y media hablando con ellos, que iban a intentar solucionarlo como fuera. Y nada, y lo último nos hemos enterado es que quieren coger 8 personas de una lista de reserva que hicieron una oposición, pero esas sí no son operarios de servicio del grupo E, que ya cometerían otro fallo en la ley, porque ahí hay gente trabajando de ese grupo que ganan 800 euros y aquí van a ganar 1.200 euros. Entonces ya infringen otro tipo de ley. Y lo que nos hemos enterado es que quien solo puede reparar el error al negarse de interventor es el concejal de área, que sería en este caso el área de deporte, el concejal de deporte o el propio alcalde.
¿De qué municipio estamos hablando?
De Las Palmas de Gran Canaria.
Tú eres una persona muy conocida en este municipio, eres una persona muy conocida en el mundo del deporte y sobre todo en tu disciplina deportiva. Incluso has llegado a ganar trofeos internacionales defendiéndonos a todos, ¿no? La selección española.
Sí, pero mientras estás arriba, todo el mundo te echa la mano por arriba, pero cuando estás abajo, te ven hundido, si te vi no me acuerdo. Eso es ley de vida, no solo pasa aquí, pasa en todos lados.
Sí, sí, sí. ¿Ganaste mucho dinero por aquel entonces, Andrés?
No, no, porque en aquel momento no se pagaba tanto como se paga hoy día este deporte. Uh-huh.
Bueno, pues esta es la situación, insisto, de una persona muy conocida, muy reconocida en el mundo del deporte. Insisto una vez más, nos defendió a todos la selección española y ahora prácticamente está a la espera de que le desahucien, y ya han escuchado ustedes, no tiene dónde ir. Andrés, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué te planteas?
Pues mira, estoy hablando con gente que se mueve en este mundo de los desahucios y todo eso, las plataformas y eso, pero a día de hoy, en concreto, no tengo nada. En concreto, ahora mismo no tengo nada de nada.
Andrés, te enviamos un fuerte abrazo y seguiremos tu caso, ¿vale? Te seguiremos llamando para ver qué es lo que pasa con tu tema, con este drama familiar que estás viviendo. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para ustedes.
COPE más Gran Canaria. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
No solo hay trenes que pasan una vez en la vida. 4.500 euros de descuento en toda la gama Río. No dejes pasar tu oportunidad. Ahora tu Kia Río desde 8.490 euros. Descúbrelo en la red oficial de Kia Canarias.
12ª temporada del Baifo en el restaurante Hermanos Rogelio, del 12 al 28 de enero. Patrocinan Bodega Untañón y Emisela. Organiza Restaurante Hermanos Rogelio, zona Estadio Insular. Reservas en el 928-2486-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
En Muebles Capitol son fantásticas sus rebajas, fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras, fantásticos muebles de salón, sofás cama, sillones relax, fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol, fantásticas son las rebajas de Muebles Capitol.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
COPE más Gran Canaria.
Seguimos avanzando aquí en la mañana en Gran Canaria, más asuntos como siempre relacionados con la actualidad. Ponemos el foco en la situación de las presas y los embalses de Gran Canaria, porque no están ni mucho menos a un buen nivel. Y para hablar de ello saludamos al consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos ya en espera, Miguel Hidalgo. Don Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay preocupación, no sé yo si aplicar el adjetivo extrema, por el estado crítico de las presas y los embalses debido a la sequía, don Miguel.
Sí, bueno, la verdad que preocupados sí que estamos. La verdad que no estamos en una situación de alerta, porque lógicamente la situación es desigual, no es lo mismo en la zona norte que es lo que puede ser en las cuencas del sur. Y por lo tanto, además de hacer varios esfuerzos por poner agua de diferentes puntos en esa zona del sur, que es donde realmente está más crítica la situación de las presas, bien de agua de terciaria, agua de salada, estamos hace un esfuerzo extraordinario en el sentido de que realmente intentar cubrir esa demanda que estaba atendiendo las presas y que hoy en día pues no es posible en la cantidad que se desea por los agricultores. Pero, por lo tanto, la situación es desigual, no es la misma de la situación del norte que esa cuenca del sur, ¿no? Pero sí, estamos preocupados porque, lógicamente, de tener agua en todas las presas estaríamos mucho más tranquilos, sin duda alguna.
Hombre, no cabe la menor duda. ¿Cuáles son esas presas que están en menor nivel en comparación al año anterior, don Miguel?
Bueno, pues ahí seguimos con los problemas en la presa de Chira, que realmente pues tiene unos caudalías muy, muy escasos. La de Soria pues siempre ha sido una presa que tiene también casi residualmente muy poca agua. Ayagaure, Gambuesa, son realmente las presas que realmente están en unos niveles más bajos, ¿no? Están todos
pues prácticamente en la mayoría de ellas concentradas en la cuenca de las Tirajanas. Y lo que es verdad que la demanda en la parte baja, casi hasta 400 metros de la costa, estamos intentando con trasladar mucho volumen de agua desde la potabilizadora, perdón, de la depuradora del Barranco Seco de Las Palmas, de otras depuradoras que van en el recorrido, tanto las de la Mancomunidad del Sureste, para cubrir toda la demanda de ese corredor sur hasta llegar al Salobre. En el Salobre además se hace un pequeño bombeo para atender la demanda un poco en más altura. Por lo tanto, ya hemos reservado la poca agua que queda hoy la misma que hace un año aproximadamente, o sea, por lo tanto, estamos dentro de esa tranquilidad, está reservada única y exclusivamente para los agricultores de la parte alta de esa zona. Toda la parte baja estamos atendiéndolo con otro tipo de agua, donde estamos bombeando casi 60.000 metros cúbicos mensuales para atender a esa demanda.
Don Miguel, entiendo que todos, mirando hacia el cielo, ¿no?, con la intención de que llueva, ¿hasta cuándo podemos asegurar agua a los regantes? Bueno, o a los agricultores, disculpe.
Nosotros, con las medidas adoptadas, estamos intentando garantizar hasta el mes de septiembre agua a los agricultores de esas cuencas de la parte alta. El resto de la isla, sin problema, en cualquier momento, y en las cantidades que hasta ahora se están suministrando.
Por lo tanto, tranquilidad, ¿no?, por parte de los agricultores. Estamos hablando de septiembre, pues poco más o menos casi un año, ¿no?
Sí, efectivamente. Las lluvias estas, que son pocas, no van para acumular, pero sí es verdad que ellas llegan, dan algunas regadas al campo, y por lo tanto eso es agua menos que sale de las presas, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, estamos también con tranquilidad, hombre, esperanzado, y también con el deseo de que efectivamente haga la lluvia presencia y que dote adecuadamente esos envases, ¿no?
Don Miguel, ya casi para acabar, el año pasado creo que estuvimos hablando y tuvimos una conversación muy parecida y después empezó a llover, es decir, en estos meses empezó a llover. ¿Estiman ustedes que puede ocurrir lo mismo durante este 2017? Es decir, ¿los meses de lluvia se concentran en estos primeros meses del año?
Hasta mayo tenemos siempre esperanza de lluvia con cierta potencia, ¿no?, para realmente dotar los embalses. Estamos esperando, lógicamente, estos primeros meses, ahora que son pues enero, febrero, marzo, son realmente agua, meses de donde se espera la lluvia por de forma natural, pero esperamos que hasta mayo tengamos esa esperanza, ¿no?
Uh-huh. Ya para acabar, ¿cómo está el sector vitivinícola? Porque ha llovido poco, parece ser que la producción también ha sido poco. Esto es un problema para los productores, porque tienen que subir el precio del barril. Un poco, ¿cómo está la situación, don Miguel?
No, pero la verdad que desgraciadamente este año las cosechas han sido casi menos del 50% de las cosechas del año anterior. O sea, estamos hablando de una reducción bastante importante para un sector que estaba haciendo un gran esfuerzo por tener presencia importante en el sector del vino. Pues la verdad que ha sido un malapalo, ¿no? No es lo mismo estar con cantidades y calidades deseadas por los consumidores, y que realmente con todo el esfuerzo que se estaba haciendo por los propios productores de todos lados para realmente seguir teniendo una presencia importante en las mesas, y que realmente pues con esta reducción dado por la climatología, fundamentalmente la reducción de producción, pues va a ser más complicado tener esa magnífica presencia que teníamos hasta el año pasado en las mesas y en los restaurantes de Canarias.
Afecta a la cantidad, ¿no?, a la calidad del vino canario, pues todos sabemos que es realmente excelente, ¿no?, pero quizás con esta sequía la cantidad se ve un poquito mermada, y puede llevar esto un incremento de los precios, don Miguel.
Bueno, desgraciadamente es que siempre la oferta y la demanda siempre está sujeta precisamente a las cantidades, ¿no? A mayor volumen, pues te permite realmente tener unos precios más asequibles. En cuanto menos producción, los costes de envasado, de tratamiento y tal, son los mismos, porque el personal, el esfuerzo de maquinaria, de consumo energético, es el mismo. Tanto sea 1.000 litros que 100.000, por lo tanto, si menos, con más gastos, pues resulta que tendrá alguna repercusión. Esperamos que sea la mínima, porque es lo que no desean precisamente los productores, que repercutan en la botella de vino final. De todas formas, siempre hay que tener presente que los vinos canarios son unas producciones muy limitadas, que esa es parte del encanto de los vinos, que son vinos singulares, con unas calidades muy determinadas, y que es lo que hay que realmente que valorar. No puede estar en el objetivo de los vinos, siempre en la referencia sola y exclusivamente económica, porque sería engañar al sector, ¿no?
Indiscutiblemente la calidad del vino canario es excelente. Don Miguel, miraremos todos para arriba y ojalá llueva, porque al fin y al cabo con la lluvia se solventa muchísimos problemas. Hemos visto una foto de Soria que está al 1% tampoco de su capacidad, y la verdad es que es bastante, desanima muchísimo ver una foto como esta. Vamos a ver si llueve, don Miguel.
Sí, bueno, realmente Soria no hay ni que contar con ella, porque los volúmenes que viene ya son realmente muy testimoniales.
Miguel Hidalgo, consejero del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos, que pase un buen día.
Igualmente, buen día.
COPE más Gran Canaria.
Ir al gimnasio, cambiarme de casa, decorarla.
Ya es hora de que cumplas tus propósitos. Ven al Mercadillo de Muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
Solo del 14 al 31 de enero, en la sexta planta del Corte Inglés de Mesa y López.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
minutos, un poquito más tarde de lo habitual, pero cargada de noticias, viene Carla Larrabeiti para actualizar la información. Adelante, Carla.
Comenzamos contándoles que el Cabildo de Gran Canaria hace un balance positivo de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2017. Desde el Ejecutivo Insular dicen que los logros más importantes de este año han sido la ampliación de la conectividad de la isla. El objetivo ha sido fidelizar al público que han ido captando durante este último año. Antonio Morales, el presidente del Ejecutivo Insular, cree que hay que modernizar el destino, mejorar las infraestructuras públicas y privadas y ampliar la oferta. También insistían que hay que ofrecer más que sol y playa, y para ello hay que seguir apostando por renovar lo que tenemos.
Hay que mejorar el destino, hay que mejorar las infraestructuras públicas, las infraestructuras privadas, hay que ampliar el abanico de posibilidades más allá del sol y playa, que son extraordinarios en Canarias, en Gran Canaria, desde luego, pero por eso hablamos de un turismo activo, turismo cultural, turismo gastronómico, pues por eso hablamos de sostenibilidad. Es importante que nos adaptemos también a los nuevos tiempos, a la nueva demanda.
Mientras, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha esperado que el proyecto de la Metro Guagua, cuyo presupuesto de 100 millones de euros, cuente con una aportación de 15 millones del Gobierno de Canarias y no menos de 30 millones del Estado, además de los 50 que financiará el consistorio a través del Banco Europeo de Inversiones. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre cubano de 40 años y con antecedentes policiales, quien contaba con una requisitoria vigente por un juzgado de Madrid por falsificación de documentos públicos, como informó la Jefatura Superior de Policía Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 23 minutos.
COPE más Gran Canaria.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mi grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. COPE más Gran Canaria.
Seguimos con más temas aquí en la mañana en Gran Canaria, todas relacionadas con la actualidad. Este asunto lo hemos seguido prácticamente desde el segundo uno, desde que se pusieron en huelga los trabajadores de Gespocan. Estamos hablando de una empresa adjudicataria del Cabildo de Gran Canaria que se encarga del arreglo de jardines, poda de árboles, de medianas y también de rotondas del corredor norte de la isla de Gran Canaria. Siguen en huelga porque llevan pues bastantes meses sin cobrar su salario. No solamente el drama familiar que podemos encontrar en estas 40 personas, sino también el propio servicio que se está viendo afectado de forma notable, además. Vamos a charlar para conocer cómo está la situación en este minuto de la mañana con el enlace sindical, es el secretario general de FESOC, Daniel Casal. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
La última vez que hablamos, pues nos comentabas que tenías una reunión con el Cabildo de Gran Canaria, de esto hace pues menos de una semana, para intentar tratar este asunto, porque al fin y al cabo Gespocan es una empresa adjudicataria de un servicio que su titular es el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cómo van ahora mismo las negociaciones y cómo está el asunto en este minuto de la mañana?
Bueno, desde la conversación que mantuvimos con respecto a lo que tú nos comentas, pues hemos tenido algunas conversaciones y algunas reuniones con el Cabildo, ¿no? Ahora mismo estamos pendientes, algo hemos caminado, el viernes hemos llegado a un principio de acuerdo en el que la empresa Gespocan firmaría y aceptaría la cesión del contrato, de su contrato, a otra empresa. Vale, esta documentación está ya firmada y ha sido aceptada por la parte, por la empresa Gespocan. ¿En qué punto exactamente nos encontramos? En el punto documental, quiero decir. Nos encontramos en la situación en la que la empresa saliente, es decir, Gespocan, tiene el derecho a oposición a esta situación. Vale, entonces, lo que hace falta, en el punto en el que estamos, repito, es en el que tiene que presentar un documento ante el Cabildo en el que renuncia a ejercer el derecho a oposición. En cuanto a esto sea así, la empresa Gespocan sale del servicio y ya puede entrar en una semana y media, un poco lo que tarde, por la siguiente empresa.
Si entra la nueva empresa adjudicataria, ¿se tiene que hacer cargo, pregunto, de los salarios atrasados por parte de Gespocan, Daniel?
No, la empresa entrante no sería cargo, sería la empresa saliente la que sería responsable en todo caso de los atrasos salariales y los tuvieron.
Pero tendría que devolver el dinero que le ha adelantado el Cabildo de Gran Canaria como empresa adjudicataria, ¿no?
Bueno, lo que las empresas cuando prestan un servicio lo que sí hacen es depositar un aval en la institución.
Lo perdería. Uh-huh.
Sí, evidentemente lo suyo es que lo perdería, claro. Uh-huh. Independientemente de que el Cabildo considere pedirle algún otro tipo de perjuicio, de daños o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, en principio el aval, cuando se incumple manifiestamente la obligación y el servicio, pues lógicamente se pierde.
¿Qué pasa si no firma esa oposición? ¿Qué podría ocurrir?
Si no firma la renuncia al derecho de oposición, supondría esto meternos en el Cabildo tiene que abrir todo un procedimiento de rescate y esto nos supondría en el tiempo, que es donde tenemos el problema, meternos en un tiempo que los trabajadores no tienen, los trabajadores no pueden esperar 2 o 3 meses a que se resuelvan expedientes, que se resuelvan tramitaciones documentales y procesos administrativos, ¿no entiendes? No se tiene ese tiempo porque se llevan ya mucho tiempo sin entrar un duro en las casas, en los hogares, ¿sí?
Daniel, entonces, Daniel, la última vez que hablamos, pues nos decías que prácticamente no encontraban ningún responsable de esta empresa Gespocan. Al final se presentó alguien que dice ser responsable, pero que no son, digamos, los empresarios, ¿no?, para entendernos, de la propia empresa, ¿no?
Bueno, yo físicamente no lo he visto, ¿eh? Si es verdad, puedo decir, doy fe, porque así es como nos lo traslada el Cabildo, de que alguien que dice hablar y representar los intereses de la empresa, un abogado, de aquí de Las Palmas, pues se ha presentado, está en la negociación con el cabildo. Desde luego nosotros no lo hemos visto, yo no lo he visto. Pero bueno, existe. Lo que no aparece, o no está, o nunca se ha visto al propietario, el director de la empresa.
Los trabajadores siguen encerrados en la empresa, ¿verdad?
Sí, los trabajadores mantenemos el encierro y bueno, ahora mismo yo estoy en un tema de un juicio y ahora subiré a la nave.
Si no se firma esta oposición, ¿qué medidas podrían tomar los trabajadores o ustedes?
Esto sería una situación de verdad que si no se firma nos meteríamos en una situación dramática, lo digo por el tiempo en el que se tarda en documentar y todo esto, ¿no? O sea, lo que sea el trámite administrativo que habría que seguir. Y en ese sentido, pues tendríamos que tomar la decisión de ver cómo endurecer o radicalizar o buscar otras formas y alternativas de protesta de la huelga. ¿Sí?
Daniel, ya para acabar, ¿cómo está afectando en el propio servicio de medianías y rotondas del Corredor Norte esta huelga de trabajadores porque no pagas Spokane?
Bueno, pues más allá de cómo afectan las propias hogares de los trabajadores, en lo que es el servicio, pues los oyentes pueden imaginarse que si el Cabildo con el dinero público ha invertido en algunas cantidades para el mantenimiento de esa rotonda mediana, todo ese mantenimiento se ha venido abajo y por lo tanto pues todo ese dinero se ha perdido.
Uh-huh. El Cabildo sí paga, ¿no?
El Cabildo paga puntualmente, no hay ningún problema con eso, puntualmente.
Daniel Casal, seguiremos como te comenté en la conversación anterior, a pie juntillas este asunto, vamos a ver si se soluciona, al fin y al cabo estamos hablando de 40 familias que han realizado su trabajo y que llevan bastante tiempo sin cobrar y además un servicio que afecta a la propia ciudadanía. Daniel Casal, es el secretario de FESOC, secretario general de FESOC, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes por la llamada, un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
La mejor liga del mundo vuelve al Estadio Gran Canaria. Lunes 30 de enero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, el abono infantil podrá ser dado para adultos. Lo vivirás de primera.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde un euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
¿Te gustaría trabajar y acreditarte en el sector de la hostelería? Ahora es tu oportunidad. En ICSE puedes realizar cursos oficiales y gratuitos de servicios de restaurante, operaciones básicas de restaurante y bar, servicios de bar y cafetería. Inicio inmediato, porque en ICSE puede ser lo que quieras ser. Infórmate en el teléfono 828-906-210, www.ICSE.es.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Ven y descubre el superahorro de Spar. Hasta el 26 de enero, huevos canarios La Granja clase M, 10 unidades a tan solo 95 céntimos. Y pollo entero canario fresco a tan solo 2 euros con 39 céntimos el kilo. Y muchas más ofertas en tu punto de venta Spar.
Señores pasajeros, pongan rumbo a sus vacaciones con los cruceros de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Échale el ancla a los mejores precios con hasta un 10% de descuento. Además, pagan 3 meses sin intereses y niños gratis. Reserva ya por 50 euros en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Expertos en cruceros.
11.48 minutos, esto es una gran noticia que la verdad nos ha sorprendido a todos por lo grata, ¿no?, de la información. Arqueólogos del estudio Arqueocanarias han descubierto un yacimiento en la playa chica de Sardina del Norte, un descubrimiento, dicen, sin parangón. Nos preguntamos por qué es tan importante este hallazgo y le vamos a trasladar esta pregunta al responsable del descubrimiento de este vestigio, a quien tenemos ya en espera, Valentín Barroso. Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
Javier,
¿cómo fue?
Mira,
ese...
perdona, antes de seguir, yo quiero no apuntarme el tanto, no lo descubrimos nosotros, sino fue un vecino precisamente de la zona de Sardina quien encontró la cueva, y fue él quien fue al cabildo y dijo, oiga, que aquí parece que hay unas restas. Entonces los técnicos del cabildo van, comprueban que aquello puede ser algo importante, y entonces ya es cuando nos encargan nosotros la excavación, pero no hemos sido los...
Fue un vecino,
que
mi primera
es
pregunta era
hallarlo, sí,
mi
sí.
primera pregunta era precisamente esa, que estaban haciendo ustedes por ahí, que de repente encontraron este vestigio, esta cueva. Oye,
pues un vecino, para que tú veas, que eso es digno de, vamos, de alabar, que una persona encuentre unos restos y que en vez de coger, expoliarlo, llevárselo, pues que lo comunique las autoridades competentes, en este caso el Servicio de Patrimonio del Cabildo.
Y considera que esto se podría repetir, es decir, que hay muchos vestigios por ahí sin descubrir todavía, desconocidos, y que pueden explicar de alguna manera nuestros antepasados, la historia de nuestros antepasados o aborígenes.
Sí, piensa, Javier, que no solo es vestigios que están sin descubrir, sino que hay muchos vestigios que ya están descubiertos, que están, vamos, yo sé, todos los arqueólogos sabemos de cuevas que todavía tienen restos arqueológicos, restos humanos dentro, pero claro, todo eso está ahí, está, se supone que debe seguir estando conservado ahí para cuando surja la necesidad científica o la urgencia, porque pase algo, entonces sí que se excava, porque una excavación no deja de ser otra cosa que dinero, porque hay que pagar a los arqueólogos, a los estudiosos, a los operarios, y entonces la gente a veces se pregunta, ¿pero por qué no excavan si esto está? Pues como todo, porque hace falta dinero. Uh-huh. Y por eso a veces... hace unos años, no sé si te acuerdas, que también salió en la prensa un padre y un hijo en Tauro que encontraron una cueva con unos restos, y claro, ahí estuvieron, escarbaron un poco, tal, y cuando excavamos esa cueva, pues desgraciadamente se estropeó por la curiosidad de esa gente. Por eso lo bueno es lo que ha hecho esta persona en Sardina, ve unos restos, no toca nada, y comunicarlo al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo.
Y esto nos trae a la siguiente pregunta. ¿Hay casos, conocen casos, o tienen ustedes constancia de que hay mucha expoliación en este mundillo?
Yo creo que igual antiguamente ocurría más, pero ahora la gente está más concienciada. Uh-huh. Y hay otras islas, por ejemplo, lo que es en la isla de La Palma, que parece que casi todo el mundo tiene una pequeña colección. Pero vamos, aquí en Gran Canaria no, vamos, hace... nosotros que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, no se ven ni sabemos de gente que tenga materiales en su casa. Y bueno, y aquellos que los tengan, pues yo les animo a que lo entreguen en el Servicio de Patrimonio, en el Museo Canario.
En la zona de Tufia parece ser que es un sitio especialmente relevante, ¿no?, de vestigios de este tipo, de estas características, donde incluso hay muchas casas que tienen alguno de ellos en el interior.
Sí, tú piensas que lo que es el poblado de Tufia, que está en la parte alta del promontorio de Tufia, están las casas prehispánicas que están ahí conservadas, y ahí están, vamos, incluso hace unos años estuvimos excavando en ellas y otra gente también, pero después, claro, lo que es la zona de casas que da hacia la playa donde vive hoy mismo gente, muchas de esas casas tienen cuevas en sus interiores que eran antiguas cuevas aborígenes, pero... es igual que la cueva de Sardina, es una cueva que se ha estado utilizando prácticamente hasta hace 20 o 30 años, porque está al lado de la playa, está protegida del sol, y lo normal es que si los aborígenes usaron esa cueva porque tenían una playa, una zona de marisqueo ahí, pues que se siguiera usando durante todos los años hasta prácticamente hoy día.
¿Por qué es tan extraordinario este hallazgo que incluso ha salido en la prensa nacional, Valentín?
Sí, mira, lo importante, Javier, yo lo explicaba ayer, porque ayer fue, el sábado, el abierto por obras, que siempre que el cabildo realiza una excavación, pues siempre pues abre unas listas para que la gente se apunte y vaya a ver la excavación en vivo y en directo. Entonces, este sábado, pues la gente fue a ver la cueva, y yo les explicaba que esto no es un seno de Valerón, una cueva pintada, un sitio que tú llegas y te quedas asombrado de ver la cueva en sí, porque la cueva se ha derrumbado, o por lo menos las zonas que nosotros estamos viendo ahora están derrumbadas, y precisamente ese derrumbe fue lo que hizo que todos los sedimentos arqueológicos, que son el verdadero tesoro de la cueva, se hayan conservado y se hayan mantenido. Las piedras que tuvimos que quitar con una grúa podían pesar perfectamente más de 1.000 y 2.000 kilos. Entonces eso lo que hizo fue sepultar todos los restos arqueológicos que durante cientos de años los aborígenes fueron tirando en los exteriores de la cueva, iban comiendo, iban dejando, se le rompió una cerámica y la tiraban fuera. Entonces, claro, eso para nosotros, los basureros de los aborígenes, son nuestros tesoros.
Hombre,
para los arqueólogos.
Claro, un tesoro,
porque
sí,
ahí
sí.
Podemos ver, es igual que hoy día, que hoy te vas a un basurero y viendo el basurero sabes qué comía, qué tenía, qué es la gente que genera esos basureros. Sí. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Y sobre todo lo bueno de Sardines, Javier, que está todo perfectamente estratificado, son capas de 2-3 centímetros que ven los colores de la tierra como varían, lleno de materiales arqueológicos. Entonces eso es como si estuviéramos leyendo un libro. Cada vez que levantamos una capa vamos a ver 100 años de historia de esa cueva, levantamos otros 100 años, y es ahora mismo la cueva de Gran Canaria con un mayor número de estratos o de páginas de libro por leer, por decirlo de alguna manera.
No, lo has explicado realmente bien. ¿Hay posibilidad de encontrar en esa misma cueva vestigios más extraordinarios todavía del que se han descubierto, Valentín?
Bueno, tú piensas que todo lo que es este sedimento, que tiene una potencia de casi 2 metros y medio, 3 metros, que estamos en el frente, que una vez que empecemos a excavar todo eso y que empecemos a avanzar hacia la roca, hacia lo que es el risco, lo más probable es que nos encontremos tapado bajo estos sedimentos otras cuevas, como la que estamos viendo la parte superior rota, porque seguramente al nivel, casi al nivel de la playa, era donde estaba la entrada a la cueva, y a lo mejor tenemos la sorpresa, Javier, que nos encontramos pues una cueva pues intacta o con mucho valor arqueológico por el relleno que pueda contener.
Valentín, apasionante, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la arqueología no solo nos apasiona a los arqueólogos, sino que tú sabes que siempre que sale pues en televisión, prensa, el hallazgo de cualquier cosa en cualquier parte del mundo, la gente no cambia de cadena, sino que la gente siempre hace por verlo y ay mire qué interesante, ¿sabes? Y la verdad es que es quizás por eso, por lo que tiene de misterio, por lo que tiene de milenaria en lo que es la arqueología. Entonces eso siempre a la gente pues le suele atraer.
Valentín, estos vestigios, exactamente, ¿qué nos va a permitir estudiar?
Mira, si tenemos la estratigrafía como creemos que tenemos, es decir, si tenemos tantas páginas de libros como tenemos ahí, nos va a permitir, Javier, que otros yacimientos, generalmente, otros yacimientos, pues te puedes encontrar 2-3 páginas de libro, por decirlo, si te encuentras el último nivel que se ocupó en la cueva, algún nivel interior, otro, porque la gente cuando vivía en la cueva limpiaba todo, sacaba todo y se perdía. Entonces, si aquí podemos conseguir una estratigrafía desde el primer momento que se puebla la isla, en torno al año cero, en torno al nacimiento de Cristo, hasta la conquista de la isla, nos va a permitir que si a lo mejor en este nivel marroncito de 5 centímetros vemos que hay una cerámica decorada con círculos, pues sabemos que en el año, a lo mejor, por poner un ejemplo, 800 después de Cristo, que la gente de Gran Canaria hacía cerámica pintada con círculos. Y si en otro yacimiento, imagínate aquí en el sur de la isla o en el centro, vemos esa cerámica roja pintada con círculos, podemos saber que probablemente sea de la misma fecha de la cueva pintada, y así con todos los siglos. Y por eso es lo bueno, es como si tuviéramos una regla o un esquema donde sabemos que en el año 100 se hizo esta cerámica, se comió este pescado, estos animales, que en el año 300 ya no se comía cerdo, sino más oveja que cabra. Y claro, tú imagínate tener eso en 1.500 años de lo que duró más o menos la cultura aborigen canaria, nos va a permitir pues muchos yacimientos que están descontextualizados, que tú no sabes que, porque a lo mejor esos materiales se sacaron hace 100 años y no se excavaron de una manera ordenada como se hace hoy día, pues nos va a poder permitir a lo mejor situar esa cueva, esa casa, en un momento concreto de lo que es la cronología aborigen.
La verdad es que es bastante maravilloso, insisto una vez más en este adjetivo, es muy apasionante la
arqueología. Sí, y sobre todo yo insisto en que la cueva, la gente igual va allí y va a decir, ay, pero esto no es bonito, ¿sabes? Pero claro, yo también les ponía el ejemplo ayer, ¿qué es Atapuerca? Que todo el mundo sabe lo que es Atapuerca, no solo en España, sino en el mundo. Pues es un corte que hicieron cuando hicieron el ferrocarril, tuvieron que cortar una ladera, y entonces, claro, en ese corte que hicieron las máquinas, pues ahí se puede ver perfectamente la historia de la humanidad, cómo se genera en Europa. Pero tú no estás viendo más que una montaña, un corte en una montaña de tierra. Tú dices, eso bonito igual no es, pero claro, la información que se puede sacar de ahí es incalculable, como todo el mundo sabe, lo que es Atapuerca, lo que ha supuesto para la evolución de la humanidad, Valentín, el estudio de la evolución de la humanidad.
Ya para acabar, ¿qué va a pasar ahora con esta cueva? No sé si se acordonará la zona para que nadie entre, un poco cuáles son los trabajos a partir de ahora.
Vale, ya la tenemos delimitada, la hemos vallado, porque desgraciadamente siempre hay gente parada, como se dice en el mundo, y a los pocos días de estar excavando allí, pues se metieron allí unos dos aprehensivos y rompieron parte de lo que habíamos hecho. Entonces ya con el cabildo decidimos cerrarla, se ha cerrado, tiene una puerta, la hemos protegido con un techo de vigas de hierro para que no caigan rocas de arriba cuando estemos excavando y nos pueda pues hacer daño. Y un poco la idea que se tiene es que a partir ya de este año ya, que esa cueva se vaya excavando pues poco a poco. No hay ninguna prisa en excavarla y seguramente se va también a proponer que la universidad que entre en este proyecto, porque es un proyecto donde no hay que excavar para sacar nada, ni porque pase una carretera, ni porque hay que hacer una casa, sino que allí los datos hay que sacarlos de manera muy muy minuciosa, poco a poco, para ir pudiendo leer ese libro del que antes se hablaba y que podamos entender la historia de nuestros antepasados, los antiguos canarios.
Pues sí, fantástico descubrimiento en Playa Chica, en Sardina del Norte, en Gran Canaria. Nada. Valentín Barroso, muchísimas gracias por atender y nada, seguir trabajando. Un fuerte abrazo.
Nada, un abrazo. Adiós, hasta luego.
Tan solo 30 segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escucharemos el boletín informativo, actualizaremos la información y después, recuerden ustedes, el pueblo se expresa a tiempo para ustedes, sus quejas, sus denuncias, sus demandas, su reflexión al 928-20-87-82. Pero eso será después de las 12:05 aproximadamente.
COPE más Gran Canaria.
Salón de grado.
Cáritas, una opción por la persona.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, asegura ante el juez que tiene confianza en su marido. Iglesias ha declarado por la trama Gürtel y se enfrenta, hay que recordarlo, a 24 años de cárcel. Ha defendido que nunca ha puesto en cuestión las decisiones de su marido en materia económica.
No soy tonta, pero vamos, si a mí mi marido me dice, y desde luego no pongo jamás en cuestión, ni lo he puesto ni lo pongo ahora mismo, que son unos documentos para firmar y que requieren mi firma, bueno, pues que gestiona una cartera de valores mía, pues bueno, está claro que no voy a mirar si son, doy por hecho que son compraventa de acciones.
Albert Rivera confirma que Inés Arrimadas va a ser la nueva portavoz nacional de la ejecutiva de su partido, de Ciudadanos. Es una de las apuestas de la candidatura de Rivera para ser reelegido presidente de ese partido. Álvaro Echeverría.
14 caras nuevas ha presentado Rivera en su candidatura para liderar Ciudadanos tras el congreso del primer fin de semana de febrero. Se amplía la ejecutiva del Partido Naranja a 37 en total y destacan dos premiados. La líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, que pasa a ser la portavoz de la ejecutiva de Rivera. Un premio para la jerezana por su labor en el Parlamento catalán y una forma de blindarla ante las críticas de aquellos que consideran que ha moderado su discurso contra el independentismo. Y el segundo agraciado es José Manuel Villegas. Él hasta ahora vicesecretario general del partido gana peso y pierde el vice y pasaría a ser el secretario general de la formación.
El fiscal coordinador de Seguridad Vial denuncia la indefensión de las víctimas de accidentes de tráfico. Pide un mayor amparo para ellos y también para sus familias. Susana Moneo.
1.680 víctimas cada año que en gran parte, denuncia Bartolomé Vargas, quedan indefensas, desatendidas y desamparadas legalmente. Tras la reforma del Código Penal, muchos accidentes con víctimas han pasado a ser delitos leves. Además, la situación económica también es definitiva para conseguir llegar a un proceso. Por ello, dará instrucciones a los fiscales para que den un impulso a estos casos, así como a la policía, al tiempo que reclaman un cambio de legislación.
Y una noticia que acabamos de conocer, la modelo Bimba Bosé ha muerto a los 41 años de edad, víctima de un cáncer.
Ramón García Pellegrín.
Tenía solo 41 años, Bimba Bosé ha fallecido esta mañana en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, víctima de un cáncer de mama que le había sido diagnosticado hace 2 años y del que hablaba así hace unas semanas.
Diagnosticaron de cáncer de mama en la mama izquierda hace 2 años. Me operé y sigo en tratamiento, punto. No tengo nada más que decir, eso es lo que hay.
Bimba Bosé deja viudo y 2 hijas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola amigo José Luis Pérez.
Hoy nos vais a acercar hasta Brasil, hasta las cárceles de Brasil. En concreto creo que a una de las prisiones diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, en las que no se respetan los derechos humanos. ¿Qué tienen de especial?
Bueno, tú ya sabes que han sido noticia diversos motines en cárceles brasileñas estas últimas semanas y que se han cobrado numerosos muertos. Pues en ese contexto de violencia y descontrol queremos contar hoy en el espejo la historia de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados, APAC. Es una entidad de la sociedad civil de explícita identidad cristiana que gestiona allí en ese país cárceles de pequeñas dimensiones sin presencia de armas ni guardias, donde los propios presos son corresponsables de su recuperación y además tienen un papel activo en la gestión de las propias cárceles. Su método se basa en el trabajo, el concurso de la familia y la espiritualidad para sacar a la luz la raíz positiva de todo hombre, aunque esté manchado por delitos atroces. La eficacia de estas cárceles que gestiona APAC está demostrada por el índice de reincidencia, que es de un 20% frente al 70-80% de las cárceles convencionales. En más de 40 años de experiencia, nunca ha habido revueltas y los intentos de fuga se cuentan con los dedos de una mano. Luego nos vamos a preguntar por qué.
Llamativo, efectivamente. Gracias, ¿eh? Restan,
hasta luego.
En 30 minutitos será momento para el espejo aquí en el mediodía. Como es momento ahora, hola Corrochano José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Para que nos cuentes, no lo sé porque no estoy viendo el partido, pero para que nos cuentes que Nadal va ganando.
Sí, va ganando. Está jugando Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Es partido de octavos de final. Se está enfrentando al francés Gael Monfils. Vamos a situar el partido, Ángel García.
Va ganando, pero hay que seguir peleando porque Rafa Nadal se llevó los 2 primeros sets ante Gael Monfils, ambos por 6-3. Pero en el tercero, el francés consiguió el break, Rafa no se lo pudo devolver y eso que tuvo 3 bolas para ello y se lo apuntó por 4-6 Gael Monfils. En el cuarto está mandando Rafa Nadal 1-0, veremos a ver si consigue cerrar la victoria y meterse en cuartos de final donde ya espera Milo Raonic, que ha eliminado al otro español, a Roberto Bautista.
Fútbol, lesiones en el Real Madrid y en el Barcelona, Modric sobrecarga, unas 2 semanas de baja, Marcelo lesión grado 2 en el femoral, 1 mes de baja y estamos a la espera de conocer el alcance de la lesión de Busquets, que se lesionó ayer en Ipurúa frente al Eibar. En principio tiene un fuerte esguince de tobillo.
Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:05, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
Doce, 5 minutos, actualizamos la información. Adelante, Carla Larrabeiti.
Comenzamos contándoles que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se ha reunido esta mañana con el consejero de Obras Públicas Regional, Pablo Rodríguez, para abordar la financiación y el proyecto de la Metro Guagua, el presupuesto de 100 millones de euros, y el consistorio espera que el Ejecutivo Regional aporte 15 millones de euros y el Estado 30, además de los 50 que financiará el Banco Europeo de Inversiones. El alcalde capitalino reitera la importancia de este proyecto para permitir la movilidad de los ciudadanos por la capital y asegura que se convertirá en un eje troncal que moverá unos 10.000 millones de pasajeros al año. Lo escuchamos.
La idea es que el Gobierno de Canarias, hay una aportación que podría estar en torno a los 15 millones de euros a partir del presupuesto del 2018 y que esto se sustancie en un convenio donde se implican también las otras administraciones. Efectivamente, donde hay una aportación que yo espero que sea importante por parte del Ministerio de Fomento, iremos a Madrid para decirle al ministro que esto es vital, igual que se implicaron en otros proyectos.
También les contamos que unas 6.000 obras del artista canario Pepe Damaso serán trasladadas tras ser cedidas al gobierno regional, desplazadas tras ser cedidas al gobierno regional después de que este lunes el pintor y escultor haya firmado un convenio para ceder su obra y que esta pueda verse en todo el archipiélago. Y un último apunte, el grupo de investigación TARA del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han estudiado los episodios de violencia y las evidencias de guerra en un esqueleto datado entre el siglo XIV y XV procedente de la necrópolis de los acarreadores en el noreste de Gran Canaria.
Y en Agaete también parece que se ha hallado evidencias de la guerra entre aborígenes y castellanos en el siglo XV. 12:07. Nosotros seguimos y en unos instantes abrimos los teléfonos en el Pueblo se expresa.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí en Canarias. con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Doce ocho minutos desde ya abrimos nuestros teléfonos. Ya saben ustedes esta sección que mantenemos todos los lunes desde ya y hasta las 12:30 aproximadamente, llamada El Pueblo se Expresa, donde les escuchamos a ustedes como principales protagonistas. Nuestro teléfono, nuestra línea directa es el 928-20-8782. Si tienen algún tipo de reclamación, de denuncia, alguna demanda, incluso alguna reflexión sobre cualquier tipo de noticia, en fin, lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, nosotros aquí les esperamos, insisto, con nuestro teléfono 928-20-8782. Por cierto, el toro, acaba de salir esta noticia, la imagen del toro, según el Supremo, no es un símbolo oficial de España. Esto es una noticia que acaba de salir, pero bueno, sobre esta o cualquier otra, porque nos interesa muchísimo lo que pasa en su municipio, lo que pasa en su pueblo, en su barrio, en su calle. Pues ya saben, al 928-20-8782, El Pueblo se Expresa. Ya saben, yo les propongo tema porque el tema parece que está un poquito lento. Pues fíjense ustedes que hemos hablado a primera hora con una figura del deporte internacional que reside aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que está a punto de ser desahuciado, primera figura del deporte nacional gran canario. Podemos hablar, si les parece bien, de los efectos de la crisis, incluso también del partido de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado viernes, de todo lo que ha conllevado los jugadores de fútbol que han sido apartados de este partido de fútbol ante el Deportivo de La Coruña. Podemos hablar de, en fin, de lo que ustedes quieran. Podemos charlar, si les parece bien, también del precio de la luz, que está marcando niveles como nunca antes, ¿verdad? Que está batiendo récords en cuanto a su coste. Podemos charlar, si les parece bien, también de lo complicado que es intentar descifrar la factura de la luz, por ejemplo, aunque nos interese también lo que pasa en su casa, lo que pasa en su barrio, lo que pasa en su calle. 928-20-8782, ya saben ustedes que es nuestra línea directa y parece ser que pasamos la primera llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, mi niña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, una señora que da el 112 cuando tú la pasas.
Sí.
No me acuerdo qué nombre es.
Bueno, hay varias. Son varias compañeras del 112.
Hace tiempo y dijo Hospital Doctor Negrín.
Ay.
Por favor, en la que lo dijo hoy, bienísimo.
Muy bien, bien.
Mira, para decir lo de la lista de espera de la sanidad.
De espera, sí.
A mí estaba esperando por el neurólogo hace un año por el resultado. Me dieron en este mes, empezando el año, con el frío que hace, a las 8:30 de la mañana. Me dijo la doctora que estaba porque me tocó otro doctor aquella vez y ahora una doctora joven, uh-huh, que de particular, que no tenía nada. que lo que me pasa es lo de la vista, que ya lo sé yo, que es lo que tengo una tensión ocular alta, que me la tienen controlada.
Hay que controlar la tensión ocular, ¿eh?
Y que yo, ¿tú te crees que puede, y parece que el doctor me quiere operar de catarata, sí, ¿tú te crees que puede ser esto? ¿Un año?
No.
¿O más para la vista también están esperando muchas personas?
No, porque
mi esposo mismo.
Si usted tiene la tensión ocular, la presión ocular, sí, alta, no puede estar esperando un año.
No,
no puede,
no,
porque
no, de eso
le va a acarrear graves problemas.
De eso me está atendiendo, viene el oculista, el doctor Tardón, que ya yo lo felicité una vez. Es un muchacho, pero es muy bueno. Muy bueno, lo felicito de nuevo. Cada 4 o 5 meses me llaman para lo de la atención. Pero ya ahora me dijo que ya me tenían que operar
de catarata.
De catarata. Vamos a ver. Bueno. Yo lo que digo es a ver si este nuevo gobierno,
el nuevo consejero,
arregla esto. Y a ver si las listas de espera, tanto para las especialidades como lo más importante para las operaciones, y por qué no hay, no abren como cuando estuvo Soria de vicepresidente ahí, por qué no hay la especialidad, o sea, las consultas por las tardes y las operaciones por las tardes. ¿Por qué? Porque los dineros se los llevan en los grandes sueldos para los grandes viajes y las grandes reuniones entre un partido y otro, y se lo llevan para allá, lo que ya sabemos. Y otra cosa, ¿y por qué al señor Pujol, familia, a la princesa Cristina de Borbón y el Ignacio Urdangarín y demás no les hacen devolver más dinero de las propiedades que tienen? Porque a otras personas le hacen diferente y a esto no, porque tienen que pagar los pobres de sueldo bajo y porque las pensiones están con el mismo rollo de las pensiones, es que todo el mundo no está cotizando como lo puso Francisco Franco Bahamonde.
Vamos a ver
qué es lo que van a hacer.
Vamos a ver, qué pensiones, que también es un tema bastante complicado.
Que vaya bien hasta otro día y a ver si entra más personas
a ver
en
si
el
se anima.
Pueblo se expresa.
A ver si se anima.
Y la COPE deja otro día en la semana, no siendo solamente los lunes.
Bien, gracias por su llamada. Son las 12:16. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, caballero.
Hola, señor. Adelante.
Felicidades por su programa.
Gracias.
Mire, lo voy a decir una cosa. Es que a Las Palmas, la Unión Deportiva de Las Palmas no puede marcar desde el principio. Por la sencilla razón de que desde que marque al principio, se echan para atrás, juegan con el portero, la defensa, y punto y pelota. Le pasó con el Leganés, le pasó con el Deportivo de La Coruña, y le pasará con miles de partidos. Esa es mi pregunta.
O sea, usted no considera que cuando la Unión Deportiva Las Palmas gana, sí, en el argot se dice se encierra, ¿no?
Sí. No. Ya marcan el primer gol a vivir de la costa. Y eso no puede ser. ¿Qué le pasó con el Leganés? El Leganés arriba, pim, pam, un penalti en el minuto 78 o 88 a tomar por saco. El Deportivo de La Coruña y gente lo mismo. Y eso es mío. Buenas tardes y gracias.
Pues, nada, muchísimas gracias a usted por su llamada. Recuerde, 928-20-87-82 es nuestro teléfono. Cualquier tipo de denuncia, cualquier llamada, ya saben, a este teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier,
hola,
buenos días.
Buenos días.
Mira, si vamos a quejarnos, no toda la semana es poco, porque la verdad, en todos los sentidos, es fatal.
Sí.
En todos los sentidos. Pero me voy a ir a uno solo. El sábado fui por necesidad al barrio Las Mesas.
Sí.
Yo no sé quién vive allí, en donde, empezando de aquí, yendo hacia arriba, hay un trozo súper bien asfaltado, donde creo que hay una cancha de fútbol o un instituto o algo, subiendo a mano izquierda. Hay 3 pasos de peatones casi juntos. O fíjate tú, pues, imagínate que yo creo que no llega a 25 metros porque caben aparcados 5 coches, bien aparcaditos. Uh-huh. Pero yo no me quejo en eso. Creo que es un abuso que el barrio no esté bien asfaltado y aquel trozo sí esté bien asfaltado. Yo no sé si vive por ahí algún concejal o alguien que tenga muchos galones, alguien vive por allí que no quiere que le moleste los coches. Uh-huh. No son panza de burro como le dicen a esos pasos peatones, son muros. A 10 kilómetros por hora, el coche me saltó.
Sí, sí.
Y ya no es el coche, que el coche se desarma. Huesos de uno. Sentí todos los huesos. La gente que está pasando todos los días por ahí 2-3 veces.
Se lo creo porque aquí en la zona capitalina, ¿no? Metropolitana, hay algunos que están bien, que están muy bien. Pero hay otros, y hay uno. Permítame la ocasión. Hay uno que está en el Barranquillo, arriba del todo. El Barranquillo se llama calle Párroco Villarreina, creo.
Por encima del están los taxistas.
Justo. Eso es un muro.
Ese es
terrible.
Yo lo he pasado también. Ese lo paso también con frecuencia. Pero el de arriba lo pasé por primera vez el sábado. Todavía los de arriba son más grandes. Ya te digo, a 10 el coche me saltó. Y los huesos me dolieron todo. Yo temí que se me desandara la cadera porque tengo una operación de cadera. Digo, ya se me desencajonó la cadera. Tú imagínate si yo te digo estar pasando todos los días por ahí. La cadera se me llega a desencajar. Porque ya te digo, son muros. Allí tiene que vivir alguien muy importante, que no quiere que le moleste el ruido de los coches. Porque tienes que empujar el coche para que el coche te salte. Porque si tú le das fuerza al coche, el coche te da fuerza a campana. Ya te digo, son muros. A veces el ayuntamiento, por favor, que ya no son los coches, son los huesos de uno.
Me dice Barrio de las Mesas en Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay un concejal que vive por ahí.
Pues ya me lo dije todo. Vale, Ramírez.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, mi niño.
Y
gracias.
Que fue denunciada además por la oposición. 12:19 minutos, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Eso es a mí?
A ti.
Oh, buenos días.
¿Cuánto tiempo? Es que uno va conociendo ya el cloquillo de su gente.
No, estoy media paquiquilla y entonces
gripe,
no he tenido oportunidad. Me he operado una manita y no puedo utilizar mucho el teléfono. ¿Cómo estás? Bien, me alegro mucho. Y además lo oigo, lo que pasa que donde estoy en casa no tengo cobertura y por eso no te he podido llamar. Mira, ¿y yo de qué voy a hablar? Porque la ciudad cada vez está peor. Vengo ahora del Corte Inglés, que fui a dar un paseo para no aburrirme en mi casa.
¿Cuál de ellos? ¿Siete Palmas o Mesa y López?
No, Messi López, yo Siete Palmas no voy tan lejos. El primero de mayo iba a Siete Palmas, tú estás loco. Tengo que coger un montón de guau porque no puedo conducir. Deja de bobería. No, la ciudad. Mira, en la calle Primero de Mayo, en la zona donde están la delegación de la 11, eso es de pena y sentimiento.
¿Por?
De sucia. Ahí no pasa el agua. Y yo te iba a preguntar, mira a ver si me puedes averiguar, por favor, porque yo lo he intentado, pero no hay manera. Bajando, ¿te recuerdas dónde estaba el cine de Cairasco?
Sí, claro.
Que hay unas escalinatas ahí.
Sí.
Bueno, pues esas escalinatas se bardea todos los días. Todos los días. Porque ahí vive un señorito, pues no se lo puede llamar de otra manera, que trabaja en el ayuntamiento, vive ahí. Yo no sé si es concejal o un alto cargo. Se baldea todos los días, hay un camión ahí baldeando. Eso sí, y las demás calles no. Estos socialismos y estas siestas, todo socialismo por toda España es de una basura. Y yo no sé en mi pueblo cómo está, porque llevo 3 meses que no subo. Y esto es demasiado, Javier, esto es demasiado. Ahí quisiera ver si me lo puedes averiguar, porque yo no hay manera.
Preguntaremos quién puede vivir por ahí.
No, en ese edificio que hace esquina donde estamos del cine Cairaco, ahí se hizo un edificio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el edificio de al lado, no sé qué número es, de San Nicolás, no sé.
¿Y
si
tienes sospechas
es...
tú o no?
¿Eh?
¿Tienes sospechas tú de alguien?
Sí. Además, dicho por la gente de ahí, lo que pasa que yo no sé quién es, pero lo he intentado averiguar, pero no hay manera.
Preguntaremos.
Creo que tiene un BMW blanco o algo de eso, ¿eh? pero todos los días, todo. Y resulta que la calle Primero de Mayo es asquerosa, asquerosa. ¿Tú sabes lo que es asquerosa? Asquerosa. El no va más, no va más. El próximo día ya te continuaré. Ya, pues nada, ya empiezo el lunes a trabajar y ya te llamaré otra vez.
Venga, gracias, ¿vale? Muchas gracias.
Me alegro montones de oírte.
Igual.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Ay, 1222, me alegro montones de oírte. Esa presión tan nuestra, ¿verdad? Me alegro montones de oírte, que jamás deberíamos perder, como tantas, que se están yendo al fonil, el balde. 1222 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola,
señor.
Hola.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Tiempo sin oírle.
Bueno, encantado.
Desde el año pasado,
fíjese,
por lo menos.
Fíjese usted.
¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues, bueno, por parte de esta señora tiene razón. Yo no soy partidario del baldeo de las calles, porque después me tengo que gastar 5 o 6 euros para ir a lavar el coche. Yo eso lo llevo denunciando hace tiempo, no solo este año, sino el año pasado y más años, que por qué cuando van a baldear las calles, pues determinadas calles no avisan 24 o 48 horas antes que se van a baldear para que no pongan los coches, y entonces, bueno, pues no pasa lo que está pasando, porque resulta que vienen y baldean la calle por la noche, pero después yo al siguiente día tengo que llevar a mi coche a lavar y a limpiarlo. Entonces nadie asume responsabilidades. Y si luego lo hiciera como tiene que hacerlo, porque después esa agua se queda acumulada en las esquinas, en algunas de las calles que se sobresalen, y la basura se acumula allí. O sea que yo eso pienso que es tirar dinero. Y voy a aprovechar porque es difícil cogerte, de verdad. Sigues teniendo una audiencia buena y las aportaciones pues también son positivas.
Sí, eso
es. La Unión Deportiva La Palma. Sinceramente, lo vengo diciendo no ahora, hace tiempo. Este señor no es entrenador para La Palma. Es muy cobarde deportivamente. Es un hombre que las decisiones cuando las toma tarde. Pienso que se dejó perder el respeto. El hombre ahora se ha dado cuenta y quiere poner las cosas en su sitio, pero ya es tarde. Y entonces quiere aprovechar de que se le renueve, según comentan, 3 años. La Palma no se puede permitir renovar a un entrenador, y menos de estas características, con mi mayor respeto, 3 años, año por año, y según se vea, si deja resultados se le renueva, pero ahora mismo La Palma no se puede permitir eso. ¿Y qué es lo que pasa con los jugadores? Tantos problemas con los jugadores, con Jonathan Viera, con el otro, con el otro, con el otro. Pues pasa eso, que el hombre se ha dejado perder el respeto, y luego los jugadores, si le dirigen la palabra, le dicen la verdad, pues los aparta del equipo. Él se cree un poderoso ahora mismo ahí, al frente del equipo, y a quien está perjudicando es al equipo y a la afición. En otro momento hablamos otro ratito. Buenas tardes.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada. Nos quedan 4 minutillos de espacio, tiempo más que suficiente para que entre no solamente una, sino un par de llamadas, ya saben. Si ustedes lo estiman oportuno, tenemos nuestro número de teléfono abierto, el 928-20-8782, para hablar de lo que quieran, de la Unión Deportiva Las Palmas, del precio de la luz, máximos históricos, para hablar también de, en fin, cómo está su calle, cómo está su municipio, cómo está su pueblo, alguna situación tanto desagradable que ha tenido que pasar, cómo está la sanidad canaria, incluso hasta de la posible moción de censura en La Laguna. No es que nos importe muchísimo por cercanía, pero hay que tener en cuenta que La Laguna constantemente durante muchos años, no sé cuánto, pero les puedo asegurar que mucho ha estado gobernando Coalición Canaria, y parece ser que se está preparando ahí una moción de censura que se puede presentar además en las próximas horas. Son las 12:27 minutos, 928-20-8782 es nuestro número de teléfono, nuestra línea directa a este espacio llamado El Pueblo se Expresa.
Las ilusiones del alma, aunque el segundo más valga, dile a tu madre, mi niña, que vengo de serenata,
que siga en su cama la canción que aquí te canto. La hice por ti, por tu madre, por ella pa' que se duerma.
Pues son las 12:30 minutos, cerramos por tanto por esta semana, por hoy, El Pueblo se expresa, y aprovechamos que ya tenemos por aquí a Ida Beitia para actualizar la información. Ya saben que cada 30 minutos aproximadamente damos noticias, es la mejor manera de estar lo más próximo posible a la actualidad. Adelante, Aida.
Comenzamos con el Cabildo de Gran Canaria porque hace un balance positivo de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2017. Este año han conseguido ampliar la conectividad de la isla, aunque el objetivo del Ejecutivo Insular es fidelizar al público que han ido captando durante este año. El presidente insular, Antonio Morales, apuesta por la modernización del destino para ampliar su oferta y también para mejorar las infraestructuras público y privadas.
Hay que mejorar el destino, hay que mejorar las infraestructuras públicas, las infraestructuras privadas. Hay que ampliar el abanico de posibilidades más allá del sol y playas que son extraordinarios en Canarias, en Gran Canaria. Pero por eso hablamos de un turismo activo, turismo cultural, turismo gastronómico. Pues por eso hablamos de sostenibilidad. Es importante que nos adaptemos también a los nuevos tiempos, a la nueva demanda.
En la página turística seguimos destacando que Gran Canaria contará desde el mes de junio con un vuelo diario a Lisboa de TAP Portugal, que enlazará con su conexión a Toronto, lo que abre las puertas al turismo canadiense en la isla. Y acabamos con la detención por parte de la Policía Nacional de un ciudadano cubano de 40 años y con antecedentes, quien contaba con una requisitoria vigente por un juzgado de Madrid por falsificación de documentos públicos.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 28 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE más Gran Canaria.
12:32 minutos, seguimos avanzando, como siempre, asuntos relacionados con la actualidad. Pues acabamos de recibir una convocatoria a los medios de comunicación, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Canarias y también la Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT han convocado una concentración que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de enero a las 11 de la mañana en la calle León y Castillo 49, que es justo enfrente a las puertas de la patronal FEDALIME, precisamente para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo de la pequeña y mediana empresa. A esta hora vamos a hablar de esto con Ignacio López González, que es secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Para ponernos en antecedentes, si te parece bien, vamos a retrasar un poquito y vamos a intentar conocer cuáles son los problemas y qué postura mantenían una parte y la otra, en este caso ustedes, sindicatos, trabajadores y patronal, conforme a este convenio colectivo de la pequeña y mediana empresa.
Sí, bueno, es un convenio que está vencido desde el 31 de diciembre del año 2015, con lo cual llevamos todo el año 2016 sin subida salarial, sin acordar unas nuevas reglas del juego en el convenio de las pymes, del sector de las pymes en la provincia de Las Palmas. Llevamos prácticamente un año de negociaciones donde parecían ir bien las negociaciones en principio, porque estábamos hablando de condiciones sociales importantes para nosotros, donde había pequeños encuentros en temas de rebajar los inventarios anuales que tienen que hacer obligatoriamente los trabajadores de este sector, temas de acumulación de lactancia. Es un sector que todos sabemos que mayoritariamente los trabajadores del mismo pues son mujeres, un sector feminizado en un tanto por cien muy alto. La acumulación de lactancia entendíamos que era fundamental también para llegar a un acuerdo. En la vigencia también estábamos de acuerdo que durase 4 años. Las licencias, estábamos aumentando algunas de las licencias que recogía el anterior convenio, pues aquí también las estábamos aumentando. Estábamos también en valorar temas de prevención de riesgos laborales para que se hicieran las evaluaciones ergonómicas allí donde se viera que había bastantes bajas o que podíamos pensar que estaban provocadas por las cargas de trabajo o por las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Estábamos hablando también de regular el descanso semanal con una sentencia que tenemos del Tribunal Superior de Justicia y demás que nos daba la razón. El descanso semanal para el comercio de 48 horas a la semana, estábamos buscando una fórmula de regular este descanso semanal, que también estábamos cerca, pero donde realmente se encona toda la negociación, donde realmente se paraliza toda la negociación, es a la hora de hablar del aumento salarial que nosotros entendemos se merecen las trabajadoras y los trabajadores del sector del comercio. Estamos hablando de un sector que tiene unos beneficios en el año 2016 en torno al 5,5-6,5%, y que estos beneficios, con las propuestas que tiene la patronal encima de la mesa, no se van a ver reflejados en las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Qué porcentaje piden ustedes como incremento salarial?
Nosotros, los sindicatos, estamos pidiendo, en este caso estamos Comisiones Obreras y UGT, y estamos con una plataforma que hemos hecho conjunta al final, después de varias reuniones y demás, hemos acabado en una plataforma conjunta, y estamos solicitando el 4,5% de subida salarial repartido en los 4 años de duración del convenio.
¿Qué es lo que pide la patronal?
La patronal en este caso está como las aves carroñeras, tirando del pellejo a ver qué es lo que consigue arrancar, y empezó con un 2% en 4 años y ahora mismo está estancada en un 3% en 4 años. Esto supone que ni tan siquiera la media anual está por encima del 1%, que es una cuestión que nosotros no podemos permitirnos, ¿no? En estos momentos, con un sector recuperando poder adquisitivo de la manera que lo está recuperando, ¿no?
Estamos hablando de diferentes condiciones que en un principio, entre ellas nos ha dicho pues el tema de la prevención de riesgos laborales, el descanso semanal, la acumulación también de horas de lactancia. Digamos que estos ítems no son problemas, ¿no? En esto han cedido los empresarios.
Bueno, no eran problemas hasta que empezamos a hablar de la subida salarial. Ahora sí, cuando ya empezamos a meternos a tratar la subida salarial, pues ellos ya están condicionando bastantes temas de estos que en un principio estaban prácticamente acordados, pues ya están condicionando, si hay una subida salarial más alta, que estos temas pues no se consigan. Nosotros entendemos que el sector del comercio, un sector feminizado en la mayoría de las empresas por mujeres, un sector donde mayoritariamente hay mujeres, hay temas fundamentales a los que no podemos mirar para otro lado: la acumulación de lactancia,
y entre otros, la prevención de riesgos laborales también es algo que nos preocupa muchísimo, y nosotros no vamos a ceder en nuestras pretensiones en que esto se regule, y no vamos a ceder en una subida salarial que sea digna para un sector que hay que recordar que tiene unos salarios bastante bajos, ¿no? Todo el mundo tenemos familia, todo el mundo tenemos hijos, hijas o amigos trabajando en el sector del comercio. Sabemos que en el mes de diciembre no han librado ni un solo día. Esto no se recupera absolutamente de ninguna manera. Semanalmente, si libran un día, ya podemos aplaudir hasta con las orejas, porque sí. En muchas ocasiones ni se libra un día. La contratación en este sector es una contratación precaria totalmente, donde te contratan a tiempo parcial por 4 y por 5 horas, y realmente es imposible controlar las horas que realmente se hacen en el sector, claro, sí. Y entendemos que esto hay que regularlo de alguna manera, porque si no, se nos va de las manos.
¿Sabemos aproximadamente, calcula si abuela pluma, cuántos trabajadores puede afectar este convenio colectivo?
Sí, este convenio tiene muchos subsectores, entonces este convenio afecta alrededor de 45.000 trabajadores en la provincia. Es uno de los convenios más importantes que tiene la provincia de Las Palmas que se negocia.
Uh-huh. ¿Y cuándo van a esperar ustedes para intentar llegar a un acuerdo con la patronal, con los empresarios?
Bueno, nosotros llevamos realizadas ya 3 concentraciones en repulsa de la posición que tiene la patron, las 2 patronales en este momento. Hubo una concentración en la calle Triana, donde aquel día nos ha llovido, pero aún así ha habido una participación importante de trabajadores y trabajadoras del sector. Después nos fuimos a 7 Palmas, exactamente lo mismo, fuimos mejorando la participación de los trabajadores y trabajadoras, y hemos terminado en Mesa y López. Ahí sí ya fue una concentración mucho más viva, y donde realmente los usuarios del sector ya nos estaban apoyando y nos estaban dando sus bendiciones, por decirlo de alguna manera, a lo que estábamos haciendo en respuesta a la situación que teníamos ahora mismo en este convenio. Se nos está sumando sobre todo muchos usuarios del sector con firmas. Estamos recogiendo firmas que las entregaremos este día 25 a las patronales, a CECAPIM y a CEDALIME, donde nos dicen la repulsa que hacen a la situación que está manteniendo la patronal en la mesa de negociación. Y a partir de aquí, del día 25, pues si no nos queda otro remedio, por supuesto, empezaremos ya con las movilizaciones en forma de huelgas, por supuesto, en el sector de comercio. Sabemos las dificultades que tenemos, pero van a ser huelgas en días concretos y en horas concretas, que no van a afectar a jornadas completas de trabajo en principio, pero sobre todo para ir concienciando no solamente a los trabajadores y trabajadoras del sector, sino ir concienciando también a los usuarios del comercio en general. Y lo único que nos queda es pedir disculpas, pero a los usuarios, porque se pueden ver afectados por las movilizaciones, por el ruido, por las huelgas o demás, pedir disculpas, pero que entiendan que es por una causa más que justa para nuestras familias, que son las que trabajan en este sector, o para nuestros amigos o amigas, que son las que trabajan en este sector.
Ya para acabar, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa, ¿no?, de esa negociación del convenio colectivo que estaba bloqueado. Yo les pregunto, si finalmente llegan a una huelga, ¿no consideran que puede ser, le pregunto simplemente, don Ignacio, perjudicial para el propio trabajador, teniendo en cuenta la precariedad del contrato de trabajo que consiguen los empleados?
La huelga, nosotros entendemos que al llegar a una huelga consideramos que puede ser un fracaso de la negociación, ¿no? La huelga nosotros la entendemos como último recurso, ya después del desgaste que se lleva de, como comprenderá usted, de un año de negociación, de unas reuniones en unas mesas donde prácticamente ahora al final pues ha sido muy duro, muy duro. Y nosotros entendemos que después de todo este desgaste, pues efectivamente la huelga puede ser algo que a los trabajadores no les venga muy bien, pero va a ser la única herramienta que nos quede al final para demostrar que no estamos de acuerdo con lo que se está planteando desde las patronales. Y oye, aquí si de todas las partes se cede un poquito, pues seguramente se puede llegar a un acuerdo digno para ambas partes y para resolver un problema que tienen o que tenemos ahora 45.000.
La concentración, ¿no?, miércoles 25 de enero, 11 de la mañana, calle León y Castillo 49, justo enfrente a la patronal FEDALIME. ¿Hay alguna reunión prevista antes de este encuentro o quizás después para volver a negociar este convenio?
Nosotros lo que vamos a intentar hacer en esta concentración, primero no solamente va a ser en Fedalime, sino que una vez terminemos en Fedalime a la 1:00 p.m, nos iremos para Cecapime, en Reyes Católicos.
Sí.
Y lo que vamos a hacer, el acto que vamos a hacer en esta concentración, aparte de que se vea nuestro malestar por la situación, es entregar las firmas que hemos recogido en las anteriores concentraciones, en las 3 zonas que he nombrado, de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras en general del comercio, entregarlas para que vean la necesidad de llegar a un acuerdo entre las dos partes que satisfaga a las dos partes. Nosotros entendemos que a lo mejor ninguno de los dos tiene que salir satisfecho, ni la patronal, ni en este caso los sindicatos, pero sí entendemos que es muy necesario firmar un acuerdo cuanto antes, puesto que llevamos el año 2016 todos los trabajadores eventuales que han salido de sus trabajos, pues ya difícilmente van a recuperar la subida salarial que se pueda negociar en esta mesa, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. La concentración el próximo miércoles. Lo que piden es un incremento salarial entre un 5,5 y 6%.
No, 4,5%. Pedimos nosotros después de que los beneficios empresariales han estado entre un 5,5 y un 6,5%.
¿Piden un 4,5 cerrado o existe la posibilidad de negociación?
No. A ver, nosotros estamos pidiendo un 4,5. Nosotros estamos abiertos a negociarlo. Estamos abiertos a que según los temas sociales que tengamos dentro de la negociación, pues a lo mejor pues podemos limar un poquito el 4,5. Pero lo que sí no vamos a estar es nunca por debajo de la media del 1% en anual, ¿no? Eso va a ser prácticamente imposible, ¿no?, en los salarios tan pequeños que tiene este sector.
Ignacio López González, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte.
COPE más Gran Canaria. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
12ª temporada del Baifo en Restaurante Hermanos Rogelio, del 12 al 28 de enero. Arroz meloso con Baifo y verduras, carajacas de hígado de Baifo, Baifo guisado con setas de cardo o paletillas, muslos y costillas de Baifo al horno, entre otros platos. Reservas en el 928-24-86-80. Viernes y sábados, cenas con música en vivo.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Amado Cárdenes, los profesionales de siempre desde 1941. Amado Cárdenes, toda una vida en instalaciones de hostelería y alimentación. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Modas Cristal está en rebajas. Una gran variedad de artículos, pantalones, suéteres, camisetas, chaquetas. Modas Cristal, rebajas para toda la familia. De lunes a sábado en horario de mañana y tarde. Vecindario, zona peatonal. Modas Cristal.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cero by Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y Vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
¿Quién,
hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No es falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Hace 50 minutos, tan solo 10, les voy a contar una historia. La vida, hace mucho tiempo, le dijo a la muerte: ¿por qué todos te odian mientras que a mí todos me quieren? Y la muerte contestó: porque tú eres una preciosa mentira y yo soy la dolorosa verdad. Alejandro Corisier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Un poquito negativo,
mía,
¿verdad? Esta historia, ¿eh?
No, me parece muy interesante. Fíjate, hace poco leí a Freud, Javier, y decía en su libro El malestar de la cultura que justamente la muerte es aquello que nos mantiene en la conciencia de la vida. Al final es como un continuo vida-muerte.
Hay otros, discúlpame Alejandro, que dicen la muerte es lo mejor de la vida y por eso lo dejan para el final.
¿Cierto? Sí, es que claro, se nos oculta el placer de la muerte. Hay un autor que dice algo así como que se nos oculta el placer de la muerte para que la vida no sea tan dura, ¿no? Y claro, porque el rictus de una persona cuando fallece muchas veces es un gesto amable, ¿no? Ya que estamos preparados hasta para fallecer, para irnos de aquí. Y de hecho, se está diciendo cada vez más que el ser humano elige su propia muerte y la forma en la que, de manera inconsciente, claro. Hay un programa muy interesante de Iñaki Gabilondo que se llama Cuando yo no esté, es un serial, y uno de ellos, uno de esos programas, habla de la desaparición de la muerte, de que en un futuro estaremos tan adelantados científicamente, de aquí a unos 30 años, que sabremos perfectamente las patologías que vamos a tener, la tendencia genética que vamos a tener a la hora de desarrollar una enfermedad determinada, ¿no? Y a mí, lo que, fíjate, hace poco acabamos de recibir la noticia de que Bimba sí, pues, ha fallecido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me hace pensar todo esto, que esto, cuando uno toma conciencia de lo rápida que es nuestra existencia, fíjate, claro, uno piensa en la de millones de años que tarda en llegar una luz de una estrella a nuestro planeta Tierra, y nos damos cuenta de las dimensiones tan enormes del espacio y del tiempo, ¿no? Como millones de años son una dimensión de tiempo muchísimo más amplia de lo que nosotros podemos concebir. Es decir, que nuestro concepto del tiempo está sesgado por nuestra propia limitación existencial, ¿no? Si viéramos nuestra vida como haces de luces desde un planeta lejano, nos daríamos cuenta cuán breve es nuestra existencia, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí me paro a pensar que cuánto nos complicamos la vida en un espacio de tiempo tan breve, ¿no?
Uh-huh.
Y es que siempre estamos viviendo, o bien, o casi siempre, solemos vivir en el pasado o en el futuro, preocupándonos por lo que va a suceder o anclados en aquellos asuntos del pasado.
Hombre, lo que pasa es que una vez que estamos aquí, pues ya intentamos pasarlo lo mejor posible. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de una cosa que estudiamos en BUP, ¿verdad? Lo que hicimos en GB, que se llamaba existencialismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estudiamos a gente como Sartre,
uh-huh,
la nada, como Kierkegaard, como Nietzsche, como Kafka, o como uh-huh, también el español Unamuno, al que yo no sé por qué yo se le niega también, uno de los padres del existencialismo, y lo es, ¿no?
Uh-huh.
Unamuno, Miguel de Unamuno, uno de los grandes padres del existencialismo en toda Europa, ¿no? Incluso yo diría por encima de Albert Camus. Por lo tanto, uno siempre se llega a preguntar, ¿es el miedo a la muerte lo que nos atenaza y te impide vivir?
Fíjate, leía a Krishnamurti hace poco y decía más o menos en su libro, en su obra, La libertad primera y última, decía algo así como que el concepto de la muerte es un concepto sesgado, ya que nuestra experiencia no es directa con la muerte. Nosotros tenemos una experiencia indirecta con la muerte, es decir, tenemos el concepto de la muerte de lo que vemos como en segundo plano cuando vemos algo parecido a la muerte de otro ser, pero verdaderamente todos los conceptos y todas las emociones y sentimientos que tenemos y pensamientos que tenemos acerca de la muerte es una idea creada a través de la experiencia de otra persona, con lo cual todo lo que podamos pensar acerca de la muerte es un pensamiento muy subjetivo, ya que no es venido de una experiencia directa, ¿no?
No, y sobre todo viene también muy influenciado por el tema de las culturas, ¿no?
Ajá.
Hay algunas que incluso celebran de forma especial la muerte, la ida de algún familiar, ¿no? Ese gran viaje que llaman.
Y como dice Freud, precisamente el concepto de que la muerte está ahí, está presente y puede venir en cualquier momento determinado, es justo lo que nos hace tomar conciencia del momento presente, de enamorarnos de la vida, de tomar la vida, ¿no? Y de vivirla en todas sus expresiones. Hay muchas personas que tienen una enfermedad terminal y les dan un tiempo limitado de vida. Uno que ve esta experiencia en la otra persona, a mí me ha pasado, por ejemplo, en consulta, ¿no? Se plantea que qué incongruente que una persona con una enfermedad terminal, que le faltan pues meses o años de vida según los pronósticos médicos, pues esta persona toma la vida más que nunca, es decir, aprovecha el día y la noche más que cualquier otra persona. ¿Pero por qué? Porque toma conciencia de lo limitado que es el tiempo aquí, en esta realidad que podemos palpar, ¿no? Porque,
claro, y
no
eso nos da una reflexión que puede ser bastante interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es compartir reflexiones contigo, Alejandro. Esto quiere decir que si todos nos damos cuenta, ¿no? O caemos en la brevedad de la insoportable levedad y brevedad del ser, ¿seremos más felices entonces? Como decía Milan Kundera, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque realmente lo único que nos va a preocupar entonces es justo el momento que estamos creando ahora, con los pensamientos, con lo que hacemos y con lo que sentimos. Pero normalmente el ser humano se hace películas muy grandes con respecto a lo que va a suceder. Y lo que no nos damos cuenta, y esto la física cuántica lo está demostrando, es que estamos co-creando universos paralelos a través de nuestros pensamientos cuando estamos diseñando lo que puede pasar en modo miedo. Es decir, si yo ahora me planteo pues una conversación con un compañero o con un jefe de manera catastrófica, es bastante probable que esa situación la atraiga, pero no por nada esotérico ni por nada que no se pueda comprender, sino es que todo lo que pensamos lo estamos co-creando en este momento. O sea, nuestro futuro lo estamos creando con cada pensamiento.
Sí, sin duda.
Y con cada... esos pensamientos nos llevan a una emoción y esa emoción nos lleva a un comportamiento.
Quizá no nos damos cuenta, Alejandro, pero el ejercicio de tener pensamientos positivos, incluso en malos momentos, aunque sé que en ciertas ocasiones es muy complicado, ¿vale? Es muy difícil, pero el hecho de tener pensamientos positivos nos hace incluso ver nuestra vida de forma, digamos, un poquito más alegre o con más optimismo.
Ajá, sí, yo creo que pensamientos positivos, pero no esta psicología positiva, que a lo mejor se venden en algunos libros de autoayuda
sí,
o en
no
algunas
estoy de
revistas,
contigo, sí.
Que son un poco como irreales, sino yo pienso que es como un pensamiento de confianza, sobre todo basándome en el pasado, es decir, si yo he salido de nudos que me han costado, y si yo he estado en situaciones difíciles en las que yo pensaba que era muy complicado que se resolviera, ¿por qué ahora no se va a resolver este nudo que tengo? Es algo así como dudar del pensamiento de uno. Yo siempre digo, Javier, que es como básico dudar de lo que uno piensa. Es decir, yo puedo pensar en este momento, oye, ¿y si me pasa esto? Pensamiento catastrófico. Me adelanto al futuro de manera catastrófica.
Sí, siempre
¿vale?
por eso.
Pero puedo pensar, vale, esa es una posibilidad, pero la contraria también, ojo, ¿eh? Y entre la posibilidad blanca y negra existen unos grises que también se pueden dar, ¿entiendes? Es como dudar de nuestro pensamiento y también tener una confianza. Yo pienso que más que un pensamiento positivo es un pensamiento de confianza basado en nuestra experiencia anterior y en la experiencia de otros. Si otros han logrado esto, ¿por qué no yo lo voy a lograr, ¿no?
Y finalizamos con el asunto que poníamos sobre la mesa, ¿no? Y que prácticamente hemos bordeado, hemos rodeado y hemos reflexionado sobre él. Al fin y al cabo, Alejandro, todo tiene solución, menos una cosa, ¿verdad? Menos la propia muerte.
Yo siento, que no lo pienso, sino que lo siento, que la existencia continúa, pero transformada. Y también no me gustaría terminar sin decir una cosa. Venimos solos a este mundo y nos vamos solos a este mundo, de este mundo, aunque en compañía física, pero el acto es un acto de acompañarse a uno mismo siempre.
Alejandro.
En los dos. Pero a lo largo de la vida tenemos que aprender también a convivir solos con nosotros mismos.
Lo dejamos aquí porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Interesantes reflexiones las que hemos dejado hoy sobre la mesa. Un fuerte abrazo, compañero.
Gracias.